Hermano, busca en Santiago capítulo 3, del versículo de 13 al 18. Capítulo 3, del 13 al 18, para terminar el capítulo. Y dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y hoy vamos a hablar de la sabiduría de lo alto. En este pasaje, el escritor, que es Santiago, y por supuesto a los que no estaban aquí en el principio de esa epístola, cuando empezamos hace unos meses, este es Jacobo, Santiago es Jacobo, el hermano de Jesucristo. No Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, porque Jacobo, el hermano de Juan, fue primero, el primer de los discípulos, apóstoles, para morir. Herodes lo mató. Este es Santiago, es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que escribe esta epístola. Lo vemos entonces aquí, en este pasaje, el escritor hace una distinción entre la sabiduría que es de lo alto y la que es de abajo. Hay diferentes las clases de sabiduría que tiene uno. Si la clase de sabiduría que tiene uno influye su comportamiento diario y su estilo de vida. Y decisiones que tome en la vida. Por eso, si usted mira bien, y dice aquí, versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabe que hay mansedumbre que no es sabia? Es falso. Sabia mansedumbre. Y el que es sabio se va a notar en su vida, no nada más en sus palabras. Por eso aquí habla de muestre, no nada más hable. Entonces vemos aquí que por eso es importante saber la diferencia entre las dos sabidurías. Muchos no saben la diferencia y se confunden. Yo estoy seguro que Salomón recibió una sabiduría, pero del mundo, no de lo alto. Aunque vino del Señor, él falló grandemente casando con tantas mujeres, con religiones, con ídolos, con idolatría, hasta él levantó altares para sus mujeres. Eso no es la sabiduría que Dios, aunque era muy sabio, pero él no usó bien la sabiduría. Y vemos entonces, por eso es importante saber la diferencia entre las dos sabidurías. En el pasaje, más bien, este pasaje de la palabra de Dios, estos versículos que estamos estudiando ahora, explica claramente entre las dos, y al mismo tiempo nos exhorta a escoger la sabiduría correcta. Déjame decir una cosa. Desde un principio lo voy a decir. Si no eres sabio, eres necio. Y si eres necio, porque no eres sabio. Y si no eres sabio es porque no has querido ser sabio. Entonces has deseado ser necio. No hay otra. ¿Ok? Otra vez vuelvo a decir. Si no eres sabio, eres necio. Y la verdad es, si no eres sabio es porque no quieres ser sabio. Y estás escogiendo la necedad en vez de la sabiduría. Es tu decisión. ¿Ok? Entonces, si no fuera así, hay que buscar tijeras y cortar este pasaje de la Biblia, porque es muy claro. Aparte, un sinnúmero de pasajes. La Biblia está repleta de versículos hablándonos, escoger la sabiduría que Dios le ofrece, no la que del mundo ofrece. So, hay dos clases. Dios explica claramente entre los dos y al mismo tiempo nos exhorta a escoger la sabiduría que es de lo alto, la correcta. Entonces vamos a hablar primero de las dos formas, dos clases de sabidurías y después de la ley de la siembra y la cosecha. Primero, versículo 14 al 16 habla de la sabiduría de abajo. Usted mira aquí, dice, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿qué decir de celo? Si eres un amargado, ¿qué decir? Celos amargos. Si somos amargados, o estamos dando lugar a la amargura. ¿Ok? Lo que dice Noel, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La verdad es que tú no eres sabio, está diciendo él. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Bueno, si no desciende de lo alto, es porque de abajo. O sea, yo no quería decir celestial y terrenal, quería decir de lo alto y lo de abajo. Hay una diferencia. Aunque de abajo, el de lo alto es celestial, pero el de abajo tiene tres diferentes fuentes. Subemos primero, entonces, el cristiano tiene que tres enemigos que siempre trabajan juntos en armonía para impedirle en su avance espiritual. Y no se equivoque, su avance espiritual se nota por su sabiduría. ¿Okay? Entonces, usted ve aquí en capítulo 3, versículo 15 otra vez, porque esta sabiduría, él no está negando que no es sabiduría. Pero dice, esta sabiduría, es que hay dos clases, esa es la de abajo. No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, mundial, es mundano, es mundana esa sabiduría. Animal, es carnal, y diabólica, pues, del diablo. Entonces, y recuerda lo que dijo el apóstol, perdón, no el apóstol aquí, pero Santiago, ok, en capítulo 3. Recuerda lo que dijo en capítulo 3, versículo 6. Aunque hace unas dos semanas que hablamos de eso, pero no debemos de olvidar que cuando Santiago lo escribió, él no tardó semanas, él escribió una carta y todavía estaba en el mismo pensamiento, ese mismo contexto. Recuerda 3:6 lo que dice de la lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Y a veces en los miembros de la iglesia hay unos hermanos que hablan demasiado, también son mucha lengua y causa mucho problema. Es lo que está diciendo él aquí, no más la lengua, ese órgano de tu cuerpo, pero hablando de los que son lenguas en la congregación, que hablan demasiado y dan lugar al diablo en vez de al Espíritu Santo. Y esas son palabras bíblicas. Yo no estoy aquí inventando nada de eso. Y después entonces vemos que entonces hay esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Él lo dijo en versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y si no desciende de lo alto, es de abajo. Entonces, primero, la sabiduría de abajo, porque vivimos aquí abajo, no estamos en el cielo todavía. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros pertenecemos a una patria celestial. Y nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces mi mirada está en el cielo, aunque mis pies están en la tierra. Por eso nosotros somos peregrinos, somos forasteros. Porque estamos aquí nada más paseando por este lugar. Por eso la Biblia llama a nuestros cuerpos un tabernáculo, que es una palabra, una carpa. Un día vamos a recibir nuestra vivienda o donde vamos a vivir nuestro cuerpo eterno y glorificado, pero mientras estamos nosotros envejeciendo, el cuerpo se está poniendo más débil cada vez, y con más años tú descubres dolores que no, tú ni sabías que existían. Pero eso pasa con los años. El tabernáculo se está deshaciendo, pero Dios tiene una nueva morada para nosotros. Él fue preparó una morada para nosotros. Es tu cuerpo, es donde vas a vivir por toda la eternidad con Cristo. Es un cuerpo glorificado. Eso habla también en 1 Corintios capítulo 15. Ok. So, esa sabiduría es terrenal, es del mundo, no es celestial. Y por eso no puse terrenal, porque hay dos otras cosas, también es carnal y diabólica. Pero mira conmigo aquí, en 15. Sino terrenal, dice. El mundo ofrece sabiduría, mis hermanos. Y la verdad, pero no es la misma la que Dios ofrece. Mira conmigo a 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1 es muy claro. El apóstol Pablo dice aquí, en capítulo 1, versículo 20. Y dice así. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba es un hombre muy erudito, muy preparado, educado. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Había muchos disputadores aquel entonces. Hablaban con mucha elocuencia. Eran como oradores. ¿No ha enloquecido Dios, ahora mire, la sabiduría del mundo? So, hay una sabiduría del mundo que es terrenal. ¿Ven ustedes? Y después, mira capítulo 2, versículo 5 de 1 Corintios. Dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Quiere decir que nosotros, Pablo diciendo, cuando hablamos de Cristo con ustedes, no utilizamos sabiduría y elocuencia del mundo. Hablamos en el poder del Espíritu. Y eso va muy de acuerdo con lo que estamos estudiando en la clase en la mañana. Del Espíritu Santo, pero no ha llegado a ese punto todavía. Pero el hecho es, veamos entonces, que bueno, usted mira aquí en versículo 6, 2:6, dice, perdón, 5 y 6, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, que dice él, yo no estoy hablando en contra de la sabiduría, más quiero que distingue entre las dos, y tu fe debe estar basada no en la sabiduría del mundo, sino en la que viene de lo alto. Dice en versículo 6. Dice aquí, los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En otra palabra, no es según este mundo y sus líderes. So, ven ustedes, la sabiduría del mundo no se basa en el razonamiento del hombre. Cuando tú tratas de usar razonamiento para ganar un alma para Cristo, eso nunca va a servir. Tienes que hablar en el poder del Espíritu Santo. Tienes que dejar que Él hable por medio de ti. Entonces, y se basa entonces en la revelación de Dios. Es Él que abre los ojos. Es Él que convence al pecador. Así como a ti y a mí nos convenció, fue el Espíritu. No fue la persona que te convenció. Fue el Espíritu Santo que te convenció de pecado y te abrió los ojos. Y usted leyó la Biblia como nunca antes. Las palabras comenzaron a saltar de las páginas porque ya tenía vida. Y era viva y eficaz la palabra de Dios para ti. Fue el Espíritu Santo que hizo eso. Pero hay la sabiduría terrenal. Hay padres que enseñan a sus hijos, aún cristianos, padres cristianos enseñan filosofías terrenales. Mira conmigo, por ejemplo, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Eso es muy interesante. Y dice aquí la palabra de Dios acerca del mundo. Capítulo 2 dice, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibí? Por fe. Arraigados y sobreedificad en Él. ¿Sí ves? Andamos en Él, estamos sobreedificados y arraigados en Él, y confirmados, es decir, fortalecidos en la fe, Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora mire, mirad, cuidado, no baja la guardia. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si la sabiduría del mundo no va según Cristo, es muy engañoso, engañosa. Te hace creer sabio con todo el tiempo. Tú eres un tonto que va para el infierno. Eso es la sabiduría del mundo. Y si eres un cristiano que confía en la sabiduría del mundo, tú no vas a crecer espiritualmente, no vas a madurar. Y entonces vemos aquí que es muy... Por eso él explicó, estaba explicando a la gente, Santiago, diciendo, cuidado. Ustedes como hijos de Dios, distingue bien, hermanos, dice él, entre las dos sabidurías, hay la terrenal, hay la celestial. Después hay carnal, 14, y usted mira aquí en versículo 15, estamos en 3:15 de Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, es decir, carnal. Algo que tenemos en común con los animales, tenemos carne y hueso. ¿Sabe? Y eso es muy importante entender. Nosotros muchas veces hacemos caso a nuestros corazones. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Perverso es el corazón engañoso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y eso, ¿sabe? Está en Jeremías 17:9. ¿Y qué dice Proverbios? El que confía en su propio corazón es necio. Eso está en 29:26 de Proverbios. A veces nosotros confiamos en nuestra propia sabiduría. Hay sabiduría que uno adquiere nada más por la experiencia en la vida. Y te puede servir, pero hay un límite. Nada más te puede ayudar en este mundo. Y es de la carne. Pero la que del Espíritu es otra. Si el Espíritu Santo nos da sabiduría. Pero la sabiduría que Él nos da no es la sabiduría que del mundo da. Y la carne puede dar. Tiene que venir del Espíritu. Recuerda, hermanos. O somos seres naturales o seres espirituales. El hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. Ni las puede entender. Que parece que son locura. No las puede entender. Entonces es muy importante entender eso. Pero sí puede el hombre natural que no tiene a Cristo adquirir sabiduría. Hay mucha gente, hay muchos Aristóteles, por ejemplo, Platón, esos griegos, Sócrates y otros, eran muy sabios. Confucio, el chino, era muy sabio. Pero era sabiduría limitada a este mundo. Y los que no tienen, wow, mira esas palabras, y andas citando, tú encuentras en Facebook muchas veces citas de estos hombres. Y en sí mismo no son malas, pero es de este mundo, porque la sabiduría de este mundo no me llega. No me ayuda a llegar hacia Dios. ¿Ok? Porque más adelante vas a ver, Cristo es nuestra sabiduría. Sin Cristo tú no eres sabio delante de Dios, tú eres necio. Tú eres muy sabio delante de los hombres tal vez, pero no delante de Dios. Y vemos entonces otra cosa que podemos ver aquí, que la sabiduría del mundo no puede prevenir, no puede evitar las contenciones y la amargura. Porque él dijo aquí en versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No mientes contra la verdad. Si tú eres una persona envidiosa, tú eres una persona rencorosa y no perdona, tú eres un amargado, tú no eres sabio. Pero yo conozco a Cristo. Sí, tú eres un cristiano amargado, pero no un cristiano sabio. Muy sencillo. Pero la verdad es, ¿y cuántas iglesias no han tenido divisiones? ¿Y cuántos hermanos ni siquiera perdona a su hermano en Cristo? A veces aún en la carne, no perdono a mi hermano, no perdono a mi hermana. Entonces, no crees que tú eres tan sabio. Porque el que es sabio sabe que debe de perdonar. Y lo hace con un corazón libre. Él quiere hacerlo. So, vemos que la sabiduría. Hay mucha gente sabia, hermanos. Hay muchos líderes sabios porque hay guerras. Serán sabios, pero todavía tienen envidia y contención. Y vemos, por ejemplo, si usted mira un ejemplo, la guerra allá con Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia atacó, tiene tanto terreno, quieren más terreno. Y así es envidia, quiere más. Y así son las guerras. Y muchas veces hay sabios, pero ellos no saben controlar su envidia y su amargura. Y hay contención. Y después hay otra sabiduría que es diabólica. Es diabólica. Y viene de, ¿sabes? La Biblia habla de demonios, engañadores, doctrinas de demonios. Son doctrinas falsas. Espíritus engañadores son espíritus falsos. Nunca olvida de eso lo que le voy a decir. Todo lo que Dios ha hecho, nos ha dado, el mundo del diablo también nos puede dar. Todo. El Señor nos dio su amor, el mundo también tiene su amor. El Señor nos dio, usted mira bien, el camino. El mundo tiene su camino. ¿Cómo que no? Los budistas es camino. Los Alá, los musulmanes, es un camino. Todo tiene sus caminos. Krishna también tiene su camino. Los hindúes tienen su camino. Sus religiones falsas. Hay una religión verdadera. Él habló de eso en capítulo 1, Santiago. Hay amor falso. Hay amor muy egoísta. Hay también, si usted mira bien, todo lo que el Señor nos dio a la familia, primera familia, Adán y Eva, y tuvieron hijos. El diablo también da familia. Pero ahora es hombre con hombres, mujeres con mujeres. O vivir solo, juntos sin casarse, es familia. Somos familia, nos amamos. Puras familias que el diablo y el mundo ha dado, pero no viene de Dios. Dios dice, es un hombre y una mujer en unión, no libre, pero unión con un pacto. El hombre hace un pacto, un convenio con la mujer y siguen juntos hasta la muerte los separe. Y la sabiduría es igual. Dios nos da la sabiduría. Usted lee Proverbios, está repleto de versículos de cómo adquirir la sabiduría. Pero comienza con el temor de Jehová, ¿verdad? Pero cuando tú amas al mundo, el mundo también tiene sabiduría para ti. El diablo también tiene sabiduría para ti. Todo lo que el Señor, hay iglesia, el Señor nos dio la iglesia. El mundo también tiene iglesias falsas. Todo. Me hace pensar de los chinos. ¿Okay? ¿Cómo los chinos? Bueno, mire. Usted mira a los chinos, ellos hacen todo lo que tú compras, viene de China. Pero nunca inventaron nada. ¿Quién inventó el carro? Fueron americanos. ¿Quién inventó los teléfonos? Americanos. Celulares, americanos. Usted mira. ¿Quién fue el primero que hizo un avión? Los americanos. El teléfono, a mí, todo. Pero todo, los carros también, todo. Casi. La Coca-Cola, fue un americano. Vendía como trampa, que era medicina, pero no era. Pero les gustó como quiera y salió Coca-Cola. Pero todo que disfrutamos aquí, casi todo, viene de Estados Unidos. Pero ahora hacen más cosas en China que aquí. Y la calidad no es igual. Hay cosas que tú compras de China, muy barato, sí, pero el barato sale caro porque después no dura nada. ¿Verdad? Y si uno escoge, yo prefiero comprar algo hecho aquí en Estados Unidos que en China. Sí, pero hay mucho más cosas en China que en Estados Unidos, aunque fueron americanos. Usted mira un foco, Edison. A mí, usted mira todo, ¿quién descubrió la electricidad? Benjamin Franklin. Aquí se debe mucho a este país. Pero ahora los chinos también tienen satélites. Ahora los chinos también tienen electricidad y hacen todos los focos, casi el 90% viene de China. ¿Por qué les digo eso? Porque el Señor es el creador de las cosas y el diablo es el gran imitador. Y todo lo que Dios ofrece, el diablo también lo ofrece. Pero lo ofrece con una imitación más barata y no sirve. ¿Okay? Y la sabiduría comenzó desde el huerto. ¿Qué fue? Él ofreció a Eva. Es que Dios sabe que vas a ser sabio como Dios y conocerá entre la diferencia entre el bueno. Él ofreció sabiduría a Eva. ¿Por qué usted cree que ella como del árbol? Porque Él ofreció sabiduría y va a ser sabia como Dios. Entonces el mundo
¿Quién es el príncipe del aire?
Que opera en los hijos de desobediencia. El que imita la sabiduría. Aún la adoración es falsa. Hay gente que está adorando a Dios y va para el infierno mientras adoran a Dios. Porque nunca tuve un encuentro con Cristo. Y es una adoración falsa. Dice, no, eso no. ¿Cómo que no? Mira, todos que van a decir, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Sin duda, adoraban a Dios. Pero van para el infierno. ¿Por qué? Era una religión falsa. Era una relación falsa con Cristo. El mundo, el diablo, ofrece todo lo que el Señor ofrece. Pero es una imitación, nada más. Y no sirve. So, quiero que entiendan eso. Esa es la sabiduría de abajo. No sirve. Después de la sabiduría de lo alto. Y esa encontramos aquí versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es de santa. Es pura. Y vemos aquí entonces que es pura. Y la pureza aquí significa santidad. Pero antes de todo, dice, Dios quiere que seamos santos. Dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo. Pedro dice eso. Y también en Levítico. Él está citando Levítico. Pero el hecho es, todas las demás cosas, si no somos santos, no sirve para nada. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Entonces la Biblia es muy clara en eso. Es primeramente pura. Esta sabiduría es pura. No es manchada y sucia como la del mundo. Es decir, que Dios espera de nosotros santidad. Si no hay santidad, pues no vamos a crecer en sabiduría. Número dos, es pacífica. Aquí dicen 17. Después, pacífica. Pero toma estas dos palabras. Primeramente y después. Todo lo demás es importante, pero es secundario a comparación con la pureza. Dios quiere hombres y mujeres, hijos e hijas, puros, santos, porque Él es santo. En tu santidad es cuando tú más imitas a tu Dios y refleja la virtud de tu Dios por medio de tu santidad. Entonces, pacífica. Ahora, la paz de la iglesia, por muy importante que sea, no es más importante que la pureza. Eso se encuentra después en Isaías. Pero sin embargo, es indispensable. Es muy importante. La Biblia dice en Colosenses 3:15. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. A lo que así mismo fuisteis llamados. Y sed agradecidos. Que no venga a la iglesia amargura en tu corazón. No, oh, tengo que venir a la iglesia otra vez. ¿Qué es eso? Si vas a venir así, quédate en casa. Ven con gozo en tu corazón. Me alegré con los que me decían, la casa de Jehová iré. Ahora, si tú eres un hijo y vives bajo el techo de tu padre, ni modo, venga con tu amargura. Pero hablando a los adultos aquí, que vienen de buena voluntad, no debemos de estar aquí amargados y buscar cualquier errorcito que dijo el pastor en el sermón. Porque el pastor se equivoca de vez en cuando, yo no, yo soy humano. Pero el hecho es, nosotros tenemos que entender, hay que ser pacífico. Pero muchas veces nosotros, la Biblia dice la paz, que es el vínculo, el amor, el vínculo perfecto de la paz, del Espíritu Santo, es el que obra por medio de la paz. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Hablando de que la congregación, en Colosenses 3:15, es pacífica. En otras palabras también, no eres un problemático, eres un pacificador. ¿Sabe? Es muy importante. Y después, recuerda, es amable. En versículo 17. Después, pacífica, amable. Hermano, a veces, ¿qué nos cuesta ser amable? A ver, hay gente que anda chupando limones todo el día, andan amargados. Ay, sea amable. Saluda a la gente. Dice, es que no me siento bien. No le hace. ¿Por qué otro tiene que sufrir porque tú te sientes mal y ahora quieres compartir tu amargura con otro? No, que tú seas un refrigerio, una brisa, ¿sabes? Como que estás tomando una agua limón allá en el Caribe con una brisa. Que seas tú una brisa para los hermanos. Que te busquen, porque cuando están cerca de ti puedes sentir la presencia de Dios.
Esa sabiduría, ese es ser amable, ¿verdad? Nosotros no somos amables. No, la gente, a veces, hermano, usted va a la tienda o se le toca una cajera que no es amable, está amargada. ¿Cómo te sientes?
Ay,
déjame pagar e irme de aquí. O imagina más un restaurante y hay una mesera amargada. Ya te quita el gusto y va a afectar la propina, yo sé, pero el hecho es, pero uno quiere ver una sonrisa que hay, que es natural, queremos que la gente sea amable. ¿Cuánto más un hijo de Dios? ¿Cuánto más una hija de Dios? Esto es sabiduría. Y después dice benigna. Esa palabra que dice benévolo o benevolente, clemente. Quiere decir que tenemos que ser, buscar lo bueno en la gente y tratarles. En inglés me gusta la palabra kindness. Es decir, es una persona benigna. Es una persona, aparte de que es amable, va una extra milla para bendecir a su prójimo. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la sabiduría. Después, llena de misericordia. ¿Sabe? Es lo que dice aquí. Y mira bien. Y dice aquí, no dice misericordia. Llena. Esa sabiduría es llena de misericordia. Esa palabra es muy importante. ¿Ah, por qué? Porque él está lleno de algo que decir, implica que una persona está controlada o influenciada por esta cosa. Es decir, que andamos influenciados por la misericordia. Mira aquí en Efesios, es muy interesante. Mira en Efesios capítulo 5. Okay, y vamos al versículo 18. Él dice, 5:18 de Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Tú pierdes control. ¿Un borracho? Nadie quiere estar cerca de un borracho. A veces se pone enojón, pelean por todo, y si no son enojón, se pone tontos. Nadie quiere estar cerca de un borracho. Aparte que huele, ¿verdad? Pero el hecho es, ni pueden caminar, menos manejar. Pero aquí está la cosa. ¿Por qué? Porque el borracho, el hombre que está, podemos decir, bajo la influencia del alcohol, él ya no tiene control de sí mismo. Bueno, pero aquí está comparando eso con el Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ah, es decir, que si estoy lleno del Espíritu, él tomará control de mi vida. Eso está diciendo, el borracho, el alcohol está tomando control de su cuerpo. Ni puede hablar bien. Piensa mal pensado, a veces salen peleando. Pero el que anda lleno del Espíritu, anda controlado por el Espíritu. So, aquí, regresando a Santiago, si andamos llenos de misericordia, andamos controlados por la misericordia y somos misericordiosos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien te ofende, acéptalo. Ámalo, perdónalo. No anda defendiéndote siempre. Que diga lo que quiera. ¿Sabe? Cuando alguien habla mal de mí, yo digo, no, hombre, ni sabe la mitad de mis maldades, si supieran, ¿sabe? A mí, si usted me quiere hablar mal de mí, está bien. Pero la verdad es, el que habla mal de mí, se equivoca porque no conoce todos mis errores. No conoce todas mis maldades. También mi esposa, mi familia. Pero si ustedes creen que yo soy tan bueno, ustedes se equivocan. A veces soy bueno para nada. Quiero que sepan. Y yo oro y pido al Señor perdón. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo ando, puedo decir, que la palabra no queda así, pero como encarcelado a este cuerpo. Yo tengo que pelear contra mi orgullo, mis malos deseos, mis malos pensamientos. Y a veces no soy muy misericordioso, estoy siendo controlado por la carne más que por la misericordia. Yo batallo también. Yo tengo que, por eso yo oro todas las mañanas, por eso yo busco el rostro del Señor, porque yo sé lo que soy capaz, y yo no quiero. Entonces digo, en serio, cuando ustedes atacan a un pastor, en ese caso, ese pastor, ustedes no saben todos sus errores. Hay errores que yo ni sé, por eso vamos a estudiar pecados ocultos. Hay cosas ocultas en mi corazón. Yo pido al Señor, muéstrame mi corazón. Él en su misericordia no me ha mostrado todo de una vez. Yo doy gracias que Él
Poco a poco ando soltando lo malo. Y comienzo a ver. Ok, y ahora pido perdón. Señor, ayúdame. Darme victoria en esa área. Y después, apenas ya, ahora viene otra cosa. Ay, Señor, pues dame victoria. Y así es la vida cristiana. Todos batallamos. Todos. Nunca me pongo en un pedestal, hermano, creyendo que yo soy súper cristiano. No. Yo digo como Pablo, yo soy el príncipe, el peor de los pecadores. Es lo que dijo Pablo. Él era jefe de los pecadores. Y la verdad, la palabra que usó Pablo es como Superman, pero súper pecador. Lo que Pablo dijo de sí mismo. Y yo digo, wow. Entonces, pero tenemos que estar llenos de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque así como el Señor te miró y vio todos tus pecados, y Él envió a su Hijo a morir por ti, y fue muy misericordioso contigo, y te perdonó, ahora Él desea que tú hagas lo mismo con tu prójimo. Eso es lleno de misericordia. ¿Y cómo vas a hacer eso si tú no aprecias de veras y captas en su mente y corazón lo que Dios hizo por ti en Cristo? No puedes. So, antes de perdonar a tu prójimo, antes de juzgar a tu prójimo, piensa, ¿y si Dios te hubiera juzgado como tú juzgas a tu prójimo? ¿Qué sería de ti? Pues yo creo que ya estaría en el infierno, en la llama del fuego, en el infierno. Pero Dios fue misericordioso contigo, así como conmigo. Y veamos entonces también que después esa sabiduría tiene buenos frutos. Una vida controlada por la sabiduría de lo alto es una vida fructífera en las cosas espirituales. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios 3:10, 2:10. Y la verdad es, aquí dice, lleno de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué dice? Está lleno de buenos frutos. Dios, a mí, uno, hermanos, conoce un árbol por su fruto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué fruto queremos ver? Cristo Jesús viviendo su vida en nosotros, produciendo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice la Biblia. Y la vida que ahora vivo en la carne, porque estoy en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo puedo yo ser tan juzgador de otros si yo mismo reconozco que Cristo murió por mí? Entonces, yo quiero ahora producir fruto, no para ser salvo. Nadie es salvo por buenas obras. Pero yo quiero ver fruto en mí de buenas obras por el hecho que ya soy salvo. Por agradecimiento, por gratitud. Y después también esa sabiduría es decisiva. Nadie decide aquí. Porque, mire, versículo 17. Pero la sabiduría, también, perdón, en fin, sin incertidumbre. En el fin de 17. Que si no andamos vacilando, que sí, que no, como dice en inglés, wishy-washy. Algunos cristianos, mire, estaba hablando esta mañana con algunas hermanas. La vida es como una montaña rusa. Hay momentos, ok, después vienen los valles, después vuelve a subir, después vienen los valles. Así es la vida en general. Hay días buenos y días malos. Hay momentos de alegría y momentos de tragedias y tristezas. Hay momentos que te ocupan, tengo un buen trabajo. Hay momentos que te despiden. Hay momentos que nace un baby. Hay momentos que tú entierras a un hijo. La vida está llena de sube y bajas. ¿No es así? Bueno, pero tu fe no debe de seguir la vida. Que venga lo que venga, mi fe sigue igual, más creciente. Esto es la sabiduría. No es con incertidumbre, uno puede contar con nadie porque esa persona, pues, tú nunca puedes contar con él, nunca termina lo que empieza o no cumple cuando dice que va a hacer algo. Pero una persona sabia entiende que aunque la vida tiene sube y bajas, mi fe sigue subiendo. A pesar, no quiere decir que no habrá tristezas. Cristo estuvo triste hasta la muerte. No es pecado estar triste, no es pecado llorar. Pero es pecado dejar que las circunstancias te traiga para abajo. Eso sí. Eso que pasó con Pedro. Caminó muy bien hasta que fijó en las olas y el viento muy contrario. Y quitó los ojos de Cristo y puso en las circunstancias y se hundió. Pero un sabio sabe. Yo ya he experimentado suficientes veces para saber. El diablo me ha atacado con el mismo truco, misma estrategia y tácticas. Ah, hombre, hay un dicho en inglés. Been there, done that. ¿Saben? Dice, no tengo tiempo. ¿Saben? Entonces, uno aprende. Y vemos entonces que también, aparte de todo eso, nunca pierde tu sinceridad. Dice, ni hipocresía. ¿Qué es el opuesto de hipócrita? Un sincero. ¿Verdad? Entonces, no queremos ser hipócritas, de doble ánimo, como él dijo en el capítulo 1 también, a Santiago. Y somos sinceros. Eso no quiere decir que alguna vez no vas a fallar en estas áreas, todos fallan. Por eso hay oración, confesión y oración, ¿verdad? Y si alguno, si pecamos, Dios es justo y fiel para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo. Él nos perdonará y nos limpiará, dice la Biblia. En 1 Juan 1:9. Pero vemos entonces, esto es la subida de lo alto. Pero también ahora hay la ley, la siembra y la cosecha. Mira 18. Y el fruto de justicia es lo que tú quieres en tu vida. No fruto de la carne, no fruto de tu amargura, no fruto de tu rencor, porque no perdonaste. Todos vamos a sufrir, todos ofendemos, dice la Biblia. Entonces, y el fruto de justicia se siembra en paz. No hay que levantar tu, mire, yo estoy sembrando buenos frutos. No, tú vive tu vida tranquilamente, sosegadamente, cumple con la voluntad de Dios en tu vida. Deja de estar levantando la bandera o gritando, aquí estoy. Más, y el fruto de luz se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, que un sabio es un hacedor de paz. Y él siembra paz y recoge paz. Y en tu vida estás sembrando y recogiendo paz y justicia. Y eso es muy importante. Porque la Biblia dice que en nuestra vida vamos a recoger lo que sembramos. Algunos no nos gusta lo que estamos recogiendo. Dice, ya pedí perdón. No, hermanos. Tú puedes pedir perdón a todo lo que tú quieres. Dios te puede perdonar, pero vas a pagar las consecuencias. Por eso es mejor ser sabio lo más pronto posible y tomar en cuenta estas cosas. Ahora, rápido, ¿cómo podemos nosotros entonces tener esa sabiduría? Aquí se hizo la distinción, ok, pero ¿cómo? Yo quiero esa, ok, existen primero dos tipos muy distintos de sabiduría que compiten por nuestras almas. Están en competencia. Hay la sabiduría de lo alto y hay la del mundo. Y no se lleva. Entonces, ¿a cuál tú quieres? Bueno, en primer lugar, ¿sabe qué? ¿Cómo recibir esa sabiduría de lo alto? La de lo de aquí abajo es más fácil. Pues de lo alto. Presta mucha atención. ¿Ok? Primero, uno debe reconocer su falta de sabiduría y desear tenerla. ¿A mí qué dice 1.5? 1.5 de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora, este es el contexto de las adversidades y las aflicciones y las pruebas de la vida. Hay que tener por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Pero mire el versículo 5. Ok, estoy sufriendo. Estoy en el valle de mi vida. Estoy pasando por muchas pruebas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. En otras palabras, uno debe reconocer su falta de sabiduría y desear tenerla. Está implicando aquí que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, yo tengo que entonces admitir, confesar, que a mí me hace falta sabiduría de lo alto. Yo no la tengo. Y si tú crees que la tienes, no vas a pedir por ella. Porque tú eres muy sabio. Ok, yo sigo con tu sabiduría. Pero el hecho es, lo demás, cuando damos cuenta que nos hace falta sabiduría, dice, pídela a Dios, el cual da a todos. Él no discrimina. Tú puedes tener papeles o no papeles, mucho estudio, no estudio. Tú puedes ser una persona con buen trabajo, un trabajo muy humilde, no le hace. Dios reparte a todos. Y sin reproche, no se va a enojar. ¿Sabe? Dice aquí, él cuadra todo y sin reproche. Ah, ¿por qué anda molestando? No tengo tiempo.
No, nunca dirá eso a ti.
Y te dará, dice, y le será dada. So, primero, tiene que, eso requiere humildad. Humildad. Y muchos no están dispuestos a aguantar lo necesario. ¿Por qué? Porque si tú reconoces que falta sabiduría, ¿sabe lo que viene con la sabiduría? Pues mira conmigo Proverbios capítulo 1. Porque usted cree que Dios da una pastilla como, ¿cómo se llama esa película? Bueno, el hecho es, no va a haber pastillas que toma esas pastillas y tú vas a tener sabiduría. No es así. No, no, no. En capítulo 1, y usted mira aquí, hermanos, en versículo 28. 1:28 de Proverbios. Yo me metí en Salmos, por eso me equivoqué. Pero 1:28 dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán, está hablando de la sabiduría, de mañana, y no me hallarán. So, van a llamar y buscar, pero ya es muy tarde. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Pues así viene la sabiduría, ¿verdad? No quisieron mi consejo, ni y menospreciaron toda, oh mire, reprensión mía. Tú tienes que ser humilde y reconocer que no todo lo que tú crees es correcto. Y un hombre, una mujer sabia, está dispuesta a ser reprendida, reprendido. La verdad es, sin reprensión no viene sabiduría. Pero no es que Dios va a enviar un ángel del cielo a hablar. Él usa gente. Puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser tu pastor. Pobre pastor, ¿verdad? Siempre tiene que hacerlo. Pero el hecho es, tenemos que ser reprendidos a veces. Y no nos gusta. Si no te gusta ser reprendido, tú no eres un buen candidato para la sabiduría de lo alto. No, no va a pasar. Tienes que humillarte primero y reconocer. Cuando estás orando con el Señor, ese es uno de los pecados secretos en tu corazón. Tú eres jactancioso y no quieres ser reprendido. Y dice, pero no has querido mis reprensiones. Ok, me va a buscar y no me vaya. Y después vemos también, es necesario reconocer que solo hay una fuente de la sabiduría, de lo alto. Y si usted mira capítulo 1 de Santiago, versículo 16, 17, ¿qué dice? Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Oh, mire, y más adelante habla de la sabiduría de lo alto. Dice que viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que no te equivoques, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Y la sabiduría es un don perfecto. Es una buena dádiva. Entonces, nosotros tenemos que buscarle del Señor. No anda buscando en el mundo, leyendo libros, mirando shows, que no te va a ayudar. Ponga tu mirada en el Señor, en oración. Tus ojos puestos en la Biblia, leerla, medita en ella y vas a aprender. Después vemos también, número 3 de los 5 puntos, es necesario pedir a Dios que nos otorgue la sabiduría. En otra palabra, hemos visto en 1:5 y 6, si alguno hace falta sabiduría, pídela a Dios. Hay que, en otra palabra, ir en oración. Aunque tu mirada está en el cielo, no pasa por algo que te lo va a dar. Tú tienes que pedir por ella. Deja esa tontería que yo escucho tantas veces. El Señor conoce mi corazón. Qué bueno que Él conoce tu corazón. Un corazón malagradecido, un corazón pecador, un corazón amargado. Lo conoce muy bien, qué bueno. ¿Y por qué no cambia ese corazón? Cámbialo. Deja de estar diciendo esa tontada. Es que Él conoce mi corazón. Qué bueno. Hay de ti, porque sí lo conoce. Entonces, cámbialo. Cámbialo. Eso es una tontada, piénsalo. El diablo está engañándote con esas palabras. Él es muy bueno, Él conoce. No, tú eres un tal vez mal agradecido con Él. Él lo conoce muy bien. Y tú no eres sabio, tú eres necio. Cambia. Lo que Él quiere, ¿sabe qué? Mi hijo, yo conozco tu corazón. Ahora quiero que tú lo conozcas. Ahí es donde entra el problema. Pero es mejor vivir en ignorancia. Él conoce mi corazón. Pues qué bueno. Mas Él quiere que tú conozcas tu corazón. Eso fue la oración de David. Muéstrame.
si hay en mí camino de perversidad. Y vemos entonces, es necesario pedir a Dios que nos otorgue, nos regala esa sabiduría. Y número cuatro, es necesario que uno esté dispuesto a sufrir a todo costo. Si una persona es cobarde o comodina y no quiere sufrir, no va a ser sabia. Si usted mira aquí en Eclesiastés capítulo 1, Eclesiastés capítulo 1, la palabra de Dios aquí, y dice eso, versículos 17 y 18, miren lo que dice. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Si tú no quieres molestias en la vida y tú no quieres sufrir dolor, entonces no pide por la sabiduría. Vive en tu ignorancia, muy comodino, pero no pides porque te va a costar. Y si no estás dispuesto a pagar lo que cuesta, no serás salvo. A mí, tal vez serás salvo, pero no serás sabio. La sabiduría cuesta. No es para los cobardes, no es para los comodines, es para los que están dispuestos. Que venga lo que venga, Señor, yo quiero ser sabio. Pero cuidado con esta oración, hazlo en serio, y cuando lo hagas en serio, Dios va a obrar, Dios va a obrar. ¿Ok? Entonces, no es para los cobardes, es para los que de veras quieren crecer. Y por último, y es muy importante, es necesario poner en práctica lo que nos enseña el Señor. Sabiduría no viene nada más así. Tenemos que practicar lo que Él nos enseña, ponerla por práctica. Porque Él dijo aquí 1.22, ¿recuerda? Él dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Él está todavía en ese contexto de sabiduría. Bueno, mira conmigo Hebreos. El mérito antes de Santiago está Hebreos. Muy fácil encontrar Hebreos. En capítulo 5. Mira lo que dice aquí, versículo 11 a 14, con eso voy a terminar. En capítulo 5 dice, versículo 11, acerca de esto, de Melquisedec, ¿no? Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No porque el tema era tan difícil, pero ellos eran muy tardos para oír. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Las primeras cosas, de kinder, de primer grado. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Deberían ser maestros, ¿pero por qué? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Ahora aquí quiero donde enfocamos. Pero el alimento sólido, la palabra de Dios, es doctrinas profundas. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Son sabios, han alcanzado madurez. Un hombre de 30 años no es como un niño de 3 años. ¿Ok? Para los que por el... Ahora mire, uso. Tres letras, palabra enorme. Uso. Es de que practicaron lo que leyeron en la palabra de justicia, la palabra de Dios. Eran hacedores, la usaron en sus vidas, la pusieron en práctica. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está la sabiduría. Uno va madurando, uno va poniéndose más sabio. Pero ¿cómo? Cuando practicamos, hacemos lo que dice la Biblia. Y no nada más sentar en la banca, escuchar sermones domingo tras domingo, pero practicando lo que dice la Biblia. Eso es como uno llega a ser sabio y recibe la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la palabra de lo alto. Estamos confiando en el Dios de lo alto. Y Él nos bendecirá con la sabiduría de lo alto. Vamos a poner de pie, hermano, vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Y gracias Padre nuestro porque tu palabra nos enseña que sí podemos ser sabios.
y tú quieres bendecirnos con tu sabiduría, la de lo alto. Y enséñanos, Padre, que seamos hombres y mujeres llenos y de tu sabiduría y influenciados por ella. Ayúdanos, Padre, que no seamos necios ni tontos, pero sabios y valientes, caminando, viviendo nuestras vidas conforme a tu voluntad. Y que otros vean en nosotros el amor de Cristo y la sabiduría de Cristo, porque tú nos has dado la mente de Cristo y queremos ser sabios como Él. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.